con Jordi Violán, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo han pillado, ¿eh? ¿Gafas nuevas?
Sí.
¿Le rejuvenecen a usted las gafas nuevas?
He comprado un par de ellas, así que...
¿Usted qué puede?
Para pasar un par de años.
¿Ha pedido subvención para las gafas o no las ha pedido?
Subvención, sí, parece que son deducibles en el impuesto, ¿eh?
No, deducible es una cosa, subvencionada es otra.
Subvención, no.
¿Si ha recibido ayuda para comprarse las gafas? Pues hay que ponerlo en el tema de la reivindicación. Sí. Que nos ayuden a comprar gafas, porque a veces se hace cuesta arriba, ¿eh? Comprar gafas progresivas y 600 pavos no salen de cualquier bolsillo.
No, más. Esta me costó...
Sí, ya veo que las tuyas son buenas.
Un par 1.700, ¿eh? Un par de ojos.
Chacho.
Sí. Pero luego
o los tienen muy malamente o son muy buenas.
Pero luego me dieron otro par... Y luego una montura incluida por 1.499, todo.
Eso porque no ves la publicidad de Gente Radio, porque Gente Radio tiene un...
Sí, pero un pastor.
Eso de la, desde luego. De las gafas de cristales progresivos.
Buenos días, don
son
Javier
progresivas,
Escuder.
Cambian...
Dependiendo del...
De buenos días, don Javier Escuder. Buenos días, don Javier Escuder.
Hola, buenos días.
Que ya hacía tiempo que no nos veíamos también.
Pues sí, es verdad. Sí, he estado... haciendo...
No digas lo que has estado haciendo, porque ha estado poniéndote de rodillas delante de Pedro Sánchez, haciendo cola allí en Lanzarote para quejarte.
Disfrutando de las islas menores.
Sí. ¿Lanzarote es una isla menor? ¿Eh? ¿Es una isla menor?
No, Lanzarote no, Hierro.
Ah, el Hierro. El Hierro es la mejor de las islas que hay aquí. Y doña Giovanna Lentí, buenos días.
Buenos días.
¿Se han dado cuenta?
Yo no tengo gafas.
No, de momento.
Yo y José no tenemos gafas.
De momento. Bueno, José ya se las estoy viendo de vez en cuando tiene que ponerse a leer letra menuda, ya se las pone.
A ver, yo también tengo que ponerme para leer, pero... Para ver,
pues
así.
Yo me la voy a quitar para no leer.
Está
bien.
Para dos.
Las mías son más baratas, Jordi. Las mías me costaron 350.
Estas son progresivas, ¿eh?
Estas son progresivas también. Pasa
cambian,
que tengo que buscar.
Cambian de color también. Se ponen
eso no.
En el
las mías no están polarizadas. Cuando hace sol, tengo que ponerme las gafas de sol. Oiga, pues se han dado cuenta que Gente Radio se ha vuelto ecologista y aquí está el aire acondicionado, ha puesto un ventilador que además tiene a José dando pedales para funcionarlo, ¿no? Esto no está conectado a la electricidad. José está dando ahí donde lo ven. Sí. Está dando pedales, como en los conciertos de Coldplay, la energía. Sí, con bicicleta.
Me he dado cuenta porque lo tengo todo aquí yo.
Mucho más agradable, no me digas que no. ¿No te parece más agradable?
Sí, bueno, daba igual.
Es que volvemos a la cultura del siglo XX, donde éramos más ecologistas sin existir riesgo de cambio climático y sin existir Agenda 2030. En el siglo XX éramos más ecologistas. Llevábamos las botellitas de cristal para rellenarlas de cerveza, la leche venía en bolsas de plástico como novedad, pero antes venían en botellas de cristal. La gente joven cogía los cartones y los llevaba al chatarrero para que le dieran 5 pesetillas para comprarse los soldados y los chicles Dunkin. Es decir,
vaya, estamos en
problemas. Gastábamos menos agua, menos energía, había menos coche, con lo cual teníamos menos gasto de combustible. Bueno, éramos ecologistas.
Y no te olvides de los impuestos que pagábamos por la recogida de los residuos.
Sí, señor.
Antes era, tú llevabas con la botella, te cobraban la botella, ibas otra vez con esa botella y te devolvían el dinero.
Claro, como Dios manda.
Ya, pero salíamos de una guerra, la economía.
¿En el 70 salimos de una guerra? No, en el 70.
Bueno, ustedes salieron de Franco. Yo estaba en el 70, boom económico.
En el 70 ya habíamos salido de la guerra hacía muchísimo tiempo.
No, yo
estoy hablando de cosas del 70. Yo recuerdo cosas de 5 años, de recoger con el carrito de la compra de mi madre los cartones y los periódicos de mi padre y ir al chatarrero que estaba detrás de casa.
Pero,
y me daban 5 o 6 pesetillas y yo me ponía de chucha. Con esas 5 o 6 pesetillas que no tengo ni contar.
Sí. Eso sí hacía en los años 60, 50, 60.
En el 70 lo hacía yo.
Pero yo creo que alguna cosa es más explicable con el empobrecimiento que no con el espíritu ecologista.
Bueno, también tiene un poco de razón, pero vamos, a mí no me parece una forma mala de vida. Yo no le envidio a las generaciones actuales su infancia, a la infancia en la que yo disfruté.
Bien, al contrario.
Ah, no, eso
bien
tampoco yo.
No la envidio.
Eso tampoco yo.
Nosotros a mí me tocó divertirme mucho de pequeño, yo lo sé muy bien.
¿Verdad? Te subías a los aerolíneos y te decía nada,
sí,
¿verdad?
Sí. También iba todos los veranos a la destilería de mi padre a fregar garrafas y botellas.
Pues con 8 o 9 años, ¿verdad?
Sí.
Y no pasaba nada, ni ves protección infantil, porque te dieran 5 durillos por limpiar el coche a papá, ¿verdad?
Claro. Para castrar hace falta cortar huevos, entonces realmente eso está bien que sea así.
Y los fines de semana aprovechaba. Era otra. También no sé si estaba basado en una posguerra. Yo creo que en los años 70 ya no había una posguerra, claro.
No, bueno, aquí no, pero. No. Sí. Bueno, en los años 70 en Italia tampoco, en Europa tampoco.
¿Por qué desechamos todas aquellas vivencias de este país que forman parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra historia? ¿Por qué las desechamos como si fuera parte de una época oscura de este país que hay que olvidar? Y porque haya un dictador, no todos los españoles éramos
gilipollas. Sí, prácticamente lo teníamos olvidado, lo teníamos normalizado. El problema está...
El dictador estaba, sí, pero es que todo no era dictadura. Había muchísimos españoles haciendo cosas muy bien. Y hemos desdeñado todo aquello, ese aprendizaje que habíamos, ese desarrollo industrial.
Es que cuando hablamos, por ejemplo, de la Unión Europea, cuando hablamos de la Unión Europea, el entrar en la Unión Europea lo pusieron como lo más que se podía conseguir.
Fue muy importante, entrar, para España fue muy importante.
Fue muy importante, pero acabó con la industria en España, por ejemplo. No.
Bueno.
Toda la industria del acero, toda la industria naval, lo que
hombre, eso acabó fue la incorporación con todo de la Unión Europea de España.
Una condición que puso Alemania y Francia para que entrara España en la Unión Europea era que destruir todo el desarrollo industrial.
A ver, es razonable
destruir, que, no, sí, naval, es que destruir, que tenía,
no, hombre, acabó.
Es razonable
había que actualizarlo
fuera,
y hacerlo
no,
rentable.
La Unión Europea
era la palabra reconversión.
Nace repartiéndose la producción. Es decir, lo que no todos podemos estar haciendo gestionando el acero a todo trapo. La fundación de la Unión Europea fue precisamente hablando del acero y de la leche, ¿verdad? Y de todos los cereales y tal y cual. Para que Europa pudiera comer, necesitaba segmentar la producción.
Carbón y acero. Era un mercado común de carbón y acero el Benelux.
Claro. Pero una cosa, la industria naval.
La industria naval era obsoleta.
No. Tenía un montón de puestos de trabajo en Cádiz.
Subvencionados por el Estado.
Claro. Y en Ferrol,
no te olvides. Aquí hay una cosa más: Instituto Nacional de Industria que tenía subvencionada la mitad de la industria de este país, que era deficitaria. La mitad. Y Europa lo que dijo es: zapatero a tus zapatos. ¿Qué sabes hacer, España? ¿Sabes hacer aceite? ¿Sabes hacer calzado? ¿Sabes hacer juguetes? ¿Sabes hacer automóviles? ¿Camiones? ¿Qué sabes hacer? Bien y competitivo. Pues dedícate a eso. Es decir, sí, antes, cuando era una potencia económica mediana y teníamos ser autosuficientes porque estábamos aislados del resto del mundo, el desarrollo industrial de España tuvo que ser total. No todos los países del mundo fabrican de todo competitivamente.
El miedo que se tenía
a España,
en el desarrollo industrial por parte de algunos países europeos y por
ese
otros
no te lo compro,
de Estados Unidos. Sí, pero
a España no le ha tenido miedo por el desarrollo industrial.
No le ha tenido miedo a nadie.
Nadie nunca.
Sí, en aquella
época. Siempre ha sido considerada la nación pobre de Europa. Siempre.
Sí, no siempre.
Confronto a lo demás que había en un desarrollo
en
económico
avanzado. En la época de la industria de
la construcción de Europa,
entrar a la Unión Europea para atemperarnos con el resto de Europa.
En la industria naval
era de lo más potente.
Pero ¿cuánto nos costaba? ¿Pero cuánto nos costaba la española en la industria naval española? ¿Pero cuánto nos costaba?
Y la industria automovilística.
Pero Javier, respóndeme esa pregunta.
La industria automovilística. Hombre, que estaba el motor Perkins, que estaba Ebro, que estaba Pegaso, que estaba
Bultaco,
la
Montesa,
SEA, Derby, Bultaco.
¿Quién lo conocía?
¿Quién lo conocía?
Bueno, fuimos campeones del mundo en motociclismo.
Es que hoy...
¿Ya cuándo?
Y los Pegaso eran unos buenos camiones.
La cantidad de coches de España es un gran productor europeo.
Y seguimos produciendo coches.
Claro.
Pero seguimos produciendo coches.
Que no tengamos marcas propias no quiere decir que no produzcamos coches.
Pero no tenemos... Efectivamente, acabó. La entrada de España en la Unión Europea acabó con uno de la riqueza del país, que fue la industria naval y la industria...
Eso
del acero,
no te lo compro.
La entrada a la Unión Europea
no era una riqueza, era una parte del PIB importante. Una cosa es que el PIB tenga importancia a una producción de algo y otra cosa es que sea rentable. Si yo, para ser productor de barco, tengo que pagar de mis impuestos un 7% de lo que yo pago para que tenga mantenimiento, me tengo que quejar igual que me quejo que ahora estoy pagando un montón de gente que no hacen otra cosa que aumentar la cifra de empleo. Porque claro, como hay que darle de trabajar a gente para que ofrezca empleo, que me quita de mis impuestos y pone gente a trabajar en cosas que no sirven. Pero la industria naval en España, como la minería y como otras, estaba pagada por los impuestos de los españoles.
Era
deficitario.
Yo creo que el problema de Europa...
Nos lo vendieron diciendo una reconversión industrial. ¿Reconversión industrial? ¿En qué se reconvirtió? Sí.
Javier, ese discurso no te lo voy a comprar.
Mira,
yo no te lo compro.
Ya lo tenemos superado.
Europa nos vino muy bien.
El problema está superado. El problema de Europa es que no está en el devenir de la geopolítica mundial. Europa no está. ¿Por qué?
Porque no está alineada. No está alineada.
No está alineada con nadie. Y no está dentro de los juegos macro o geopolíticos importantes que trascienden o van a trascender en el futuro, digamos.
¿Y por qué pasa eso, Jordi? Porque realmente
España,
porque la Unión Europea
España,
no es una entidad única como China, Estados Unidos o Rusia.
Eso
pasa, la Unión Europea tiene debilidades.
Eso pasa porque Europa encarnó y originó el principio del movimiento de la socialdemocracia. Eso no, la socialdemocracia no estaba por ahí, por el resto, estaba en Europa.
Que los alemanes ahora están criticando, claro, la socialdemocracia.
¿Qué ocurre?
Están
recuestionándose. Que esa intervención, porque en políticas importantes ya no se habla si es de derecha o de izquierda, se habla del peso del Estado para conseguir el estado de bienestar. ¿Y qué ocurre? Que en Europa el peso del Estado ha ido creciendo en mayor o menor cantidad. Pero vamos, como tema anecdótico, ¿cuándo intervino el Estado en la gestión de la cultura? Fue con Margaret Thatcher. Fue el primer paso que se dio en gestión de dinero público para la gestión cultural, ¿verdad? Bueno, pues eso
la
se
BBC
ha ido...
La BBC existía antes, ¿no?
No, antes no.
¿La BBC no existía antes? Sí.
No, la BBC no estoy hablando, me refiero...
La BBC es una parte del Estado inglés, británico...
No, pero yo me refiero
a
la inversión
dinero,
pública. La inversión pública fue
la BBC
con Margaret
pública,
Thatcher, ¿no?
La BBC
y entonces,
pública.
Lo que estamos viendo en la actualidad es que se ha ido impregnando, dando pasos para adelante, para detrás, unos más que otros, y España, que era liderar, no solamente en Europa, sino a nivel internacional, con las políticas de Sánchez, la de la gente 20 y 30, aunque es europea, lo del buenismo, lo de papá no, Estado para todo.
No, man, man,
y
man,
eso
man.
Nos está generando una dificultad internacional, una pérdida de protagonismo, ¿no? Es decir, vamos como en contra de la marea de donde tendríamos que estar nosotros en la Unión Europea alineados con la economía de libre mercado y el estado de bienestar y el progreso y la satisfacción y no la divergencia, el antagonismo.
Pero mira,
es que estamos en una situación que si estuviéramos ahora en los años 40, estaríamos en una guerra civil. Pero no la tenemos, ¿por qué? Porque tenemos sanidad, educación, subvenciones, pensiones, justicia.
Claro, pero,
y eso es lo que soporta que no haya rotura.
Nosotros tenemos ahora el desarrollo fundamental, vamos a decir, el sector que proporciona más riqueza es el turismo. Dentro del turismo, los sueldos del turismo, todo el mundo se está quejando que los sueldos del turismo son bajísimos.
Algunos más que otros.
Pero los impuestos son brutales.
Bajísimos.
Y
es
los
decir,
impuestos son
el
brutales.
Poder adquisitivo del trabajador de restauración, de turismo, de tal, de hostelería, es bajísimo. Contrario a todo lo que es el sueldo de la industria, del sector industrial. Es decir, el sector industrial, y lo vemos, vete a Cataluña, vete al País Vasco. Los sueldos de estas personas que están en una zona industriales superan o triplican los sueldos de la gente que trabaja en el sector turístico.
Sí.
Esa reconversión industrial que se decía...
La cualificación del empleo también tendrá que ver, ¿no?
Sí, pero a nivel...
Y la
a
oferta
nivel
de mano de obra que hay en un sector y en otro.
Sí,
es
pero,
que
todo
el mundo no puede ganar lo mismo. Es decir, no puede ganar lo mismo una persona que tenga que tener una formación y un trabajo de responsabilidad
que
una persona que no la tenga
que
sea sustituible.
Es
un discurso muy peligroso.
Siempre, no, los sueldos de la de
sector
los trabajadores del
servicio,
sector industrial
secundario.
Es siempre superior a los demás.
Sí.
Siempre.
Pero,
y el nivel de vida de la
¿Tú crees que el que limpia la fábrica, el que limpia la fábrica gana más que el que limpia un hotel? ¿O el que arregla un enchufe en una fábrica gana más que el que lo arregla en un hotel? Es que hay que comparar
salarios
igualdad, pues te digo yo que no. En igualdad de condiciones laborales. Lo que sí es una vergüenza es que un electricista que trabaje en su empresa como autónomo en una empresa privada tenga un sueldo y un electricista que trabaje para la administración pública en un ayuntamiento o en cabildo gane el doble. O que un jardinero que trabaja en una empresa privada gane un sueldo y si trabaja para el ayuntamiento gane el doble. Que si un administrativo que trabaja en una empresa gane un sueldo y si trabaja para un ayuntamiento gane el doble. Eso sí que es cuestionable, porque es el mismo trabajo pagado por gente diferente.
Pero
los sectores dependen de la rentabilidad, de la productividad, del beneficio, de la cualificación, de la dificultad de encontrar personas que sean capaces de hacer ese trabajo. No de que ganen menos porque son en el sector turístico, ¿no?
A nivel de empleo hay un común denominador que identifica a los países que están en mayor nivel de desarrollo y se llama la terciarización de los países desarrollados. Quiere decir que su gran capacidad productiva no es el sector primario, agricultura ni industria secundaria, sino el terciario, el sector hotelero, el sector servicios profesionales.
Servicio.
Y eso es una evidencia. Es decir, la gran masa de salarios está con el sector terciario y nos identificamos como el resto de los países desarrollados de todo el mundo que están en el sector terciario.
¿Puedo intervenir?
Sí, mira, te toca a Giovanna, que no debemos de hablar.
En dos cositas. è che il settore del turismo, il problema del settore del turismo è l'intervenzione di entità turistica in territorio, per dirlo così, straniero rispetto alla sede legale dell'entità che attua nel turismo.
Non ti ho entendito.
Perfetto, lo intendo spiegarlo bene. E il problema è che con, chiaramente siamo tutti in un libero mercato, tutti non muoviamo. E dove sta il problema che genera il fattore turismo, che a volte genera povertà, però in realtà genera enriquecimento? Dove sta il desequilibrio? È nell'hecho de che la sede legale di alcun operatore turistico non sta nel paese dove questa misma associazione e realiza la actividad turística.
Perdona que te interrumpa por una pregunta. ¿Está hablando del tour operador? ¿Está hablando del propietario de la cadena hotelera? ¿Estás hablando del
Airbnb? De todos los intervenientes del sector del turismo.
Las líneas aéreas, el tour operador, el propietario de la residencia hotelera o del Airbnb.
Es el desequilibrio. Todo.
No reside el inversor principal, el propietario del negocio no está residiendo donde se está prestando el servicio.
Pero cumplen las obligaciones que España le pone.
Exacto, que cumple, eso es claro.
Y tributan su actividad en el territorio nacional.
Exactamente, yo no estoy diciendo que malo que son, que se lleven el dinero.
Son inversores extranjeros, vayamos a decir.
Son los residentes los que nos quitan las plumas.
Genera un desequilibrio. Quiero, bueno, después vuelvo
entonces
a eso del
buscar
turismo,
a Trump para que diga American First, pues, ¿no? ¿no?
Sí, pero vamos a ver, todo empieza. Una cosa que quería decir también antes era sobre la Unión Europea. ¿Cuándo nació la Unión Europea y por qué la Unión Europea no puede tener un peso diplomático importante en el tablero del mundo? Porque no tiene un ejército único. Y eso es porque cada país que pactó la entrada en la Unión Europea permanece con su propia soberanía decisional.
Reinos de taifa, sí, claro.
Y la Unión Europea sí nació para una exigencia económica y más que nada para un sentido común de libre circulación de
entonces,
gente.
Entonces tú propones que se disuelva la OTAN y que se monte una OTAN europea.
No lo estoy proponiendo. Yo estoy diciendo que el motivo por lo que no tiene ningún peso político a diferencia, por ejemplo, la guerra en Ucrania, Europa no puede decidir nada y Francia la opina diferentemente, tiene soberanía sobre su ejército militar, que el francés no es lo de la Unión Europea. Eso es el problema de la Unión Europea, que existe, pero en realidad no existe.
¿Y alguien quiere hacer un ejército europeo? Ya no se está hablando de que hay que meter...
Bueno, por los niveles de lo político, yo prefiero que no. Por los niveles de lo político.
Giovanna, pero a nivel hay que, yo cuando hablo de la Unión Europea, yo la parto en varias épocas. La primera es la ilusión con la que entrábamos a la Unión Europea y esta última, que es desastrosa, dirigida por la Agenda 2030, que nos está legislando a Suecia y Noruega, igual que a España.
Sí, no tiene sentido.
Están haciendo barbaridades a nivel de medio ambiente, de territorio, de agricultura, de ganadería. Se están cargando nuestra cultura. Se están llevando por delante todo lo que significa tradiciones. Y entonces estoy en contra de la Unión Europea hoy día según está funcionando.
Pero está
los
cambiando.
Toros no se los han llevado,
yo veo que está cambiando.
Porque no pueden.
Ni el flamenco.
No tienen de eso.
Pero aquí tienen en socios para cargárselo. Van en contra de los toros y del flamenco.
Pero, a ver, hubo un cambio. Yo recuerdo la primera intervención en el Parlamento Europeo de todos los diputados que habían sido elegidos por milagro divino y eran eurodiputados, que ni sabían de qué tenían que decir en el Parlamento Europeo. Hoy en día son más conscientes de lo que hemos elegido. Hay un cambio en la política que cada diputado del Parlamento Europeo quiera hacer. Y hay esperanza. Yo creo que hay esperanza en el Parlamento Europeo.
Está Alicia allí.
No, es que...
¿Qué ha aportado Alicia a la política europea?
Ellos son más protagonistas de su discurso político.
La esperanza es que la Agenda 2030 desaparezca de Europa.
Yo creo que va a desaparecer.
Que no va a pasar.
Se va a ir amoldando, pero no va a pasar. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso van a seguir estando.
Pero que solo España la está siguiendo.
No, eso tampoco es verdad. España la está defendiendo.
La
pero
energía nuclear.
Es que los demás la están
se está moldando, es decir,
los
objetivos la agenda, de desarrollo sostenible no son los 10 mandamientos de la tabla de Dios.
No, mira, claro, y por eso.
Pero
son directivas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene herramienta legislativa para obligar a los Estados miembros, que lo aprueban los presidentes de los Estados miembros a través de la Comisión Europea. Y si esas directivas son de obligado cumplimiento, es decir, que todos los Estados tienen que ir sintonizando sus leyes internas
y eso con las directivas de la Unión Europea. ¿Ayuda a la construcción europea o ayuda a la generación de partidos políticos que critican eso? Porque yo pienso que está generando lo contrario.
Yo solamente lo pongo en relación a los acontecimientos de estos últimos 3-4 semanas con los incendios. La ley nacional, obedeciendo directiva de la Unión Europea, tiene escrita una legislación que va en contra del sentido común, de la opinión de los agricultores, de ganaderos y de todo el mundo de las zonas rurales, que conocen y tienen mucha tradición y conocimiento para resolver o prevenir los incendios. Pero aquí se da la circunstancia, por ejemplo, que si un rayo cae en un árbol, se quema y ahí nace un incendio, al agricultor, que a lo mejor es incluso el dueño de la parcela que donde estaba el árbol, no lo dejan mover ni tocar el árbol. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque tiene que venir el juez para levantar el cadáver, más o menos. Pero es así, literalmente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar y poner, impregnar nuestras leyes con la tradición y el conocimiento de los agricultores y ganaderos para resolver la
deuda. Pero eso,
¿pero solo los españoles o los de toda Europa? Toda
Europa. Lo que pasa es que en Holanda no se quema porque llueve mucho.
No,
bueno,
no,
pero no pasa
así.
Nada, que ha llovido mucho y luego hace un pasto muy grande que después se seca en invierno y es combustible. Es decir, hay que ponernos de acuerdo si es bueno que llueva o que no, porque también lo que nos tienen es confundido, ¿no? Lo que hace falta es, de alguna manera, cohabitar con el medio ambiente de una manera coherente.
Pero, sí.
Y el abandono
cuando...
del monte genera esto, un hipercombustible dentro. Y, entonces la generación...
y los ecologistas que dicen aquí, poner una verja para perimetrar todos los territorios de reserva. Por ejemplo, aquí el Teide, el Parque Nacional.
Bueno, ¿verdad? si se conserva adecuadamente prohíbe, y se tiene preparado,
el ecologista,
a mí no me preocupa eso.
Tiene una provisión intelectual y lo único que
no
quiere
todos los
es preservar
son malos.
Para los venideros. Yo reivindico el uso y disfrute
si
del territorio.
Llegado. Si
con
llegado,
el compromiso de trasladarlo a las generaciones venideras.
Si ha llegado hasta aquí, lo que ha llegado es gracias a la convivencia entre el ser humano y la naturaleza,
pues no,
de una manera interesada mutuamente.
Es el prohibido lo que
hemos explotado adecuadamente. Una cosa es que pongamos unas explotaciones que dañen al medio ambiente, otra cosa es que cohabitemos con ello. Lo que no puede ser es que
el político le gusta mucho prohibir.
No le permita limpiar su parcela.
Claro.
Que no se lo permita, es decir, que tenga que poner una multa si el tipo protege su casa, si hace un cortafuego a su casa, porque hay una especie especialmente protegida que no puedes tocarla con un tractor.
Pero al político mago le gusta tener el prohibido en todos los casos.
Pero eso es la deshumanización de la administración pública.
Pero
es horroroso.
Pero hay cosas que no se saben aquí también. Es decir,
pero
aquí,
eso no culpa Europa.
Aquí
se hicieron. Eso es culpa de la interpretación que hace cada país.
No, aquí se hicieron.
Allí que dice.
Hay una tendencia.
De los políticos aquí.
Hay una tendencia aquí en las islas de que cambiar el pino, parece que es una madera muy combustible, por otro tipo de vegetación, más de laurisilva, porque dice que resiste más al fuego.
¿Dice quién?
Y lo que se está...
¿Dice quién?
Lo están aquí, a nivel general de Canarias.
Pero, y ya está. Pero
es que
además, tú y yo lo decimos, ya hay que escucharlo.
Pero es que hay unas zonas de cortafuego.
Pero no tenemos que poner manos de técnicos.
Claro.
Sí, no,
de expertos de la materia.
Pero se supone que sean técnicos.
Ingenieros de monte, pero no un farmacéutico. Ponme ingenieros de monte.
Ingenieros de monte que no te pongan subvención de la
ganaderos gente. Y agricultores.
Pero vosotros sabéis que aquí hay unos cortafuegos. Aquí en la Rotava no hay que ir muy
lejos. Se ven.
Que se hicieron unos cortafuegos muy buenos.
Se ven.
Una distancia. ¿Y ya están repoblados?
Sí, están repoblados.
¿Están
además
repoblados?
No
sirven, repoblado,
sirven para muy poco, ¿eh?
¿Lo sabéis?
Yo es que
aquí arriba.
Yo conocí...
Que, hay que repoblar.
Escúchame, hace 200 años no se usaban helicópteros para apagar fuego.
Sí.
Y hace 100 no se usaban.
Lo que ha dado resultado
no
en Tenerife en particular es la cantidad de guardia civil que está impregnado por todo el territorio de la reserva.
Mira, hay una zona que no se
total
puede ella.
Absolutamente.
El Prometeo es fantástico.
Y no habrá
disuasorio.
Hay una zona, se habla mucho de...
Se podía exportar ese acuerdo del Cabildo con la UMI y el Ejército al resto del territorio nacional.
Claro,
se podía exportar.
Claro.
Del tema, hablando mucho del tema de la gestión de los montes de Soria. ¿no? Como es un ejemplo. Pero hay un ejemplo mucho mejor casi
Soria,
que el de
este año
Soria.
No se ha quemado nada, ¿no?
No se ha quemado, pero hay un ejemplo de mucho mejor
que
casi que el
de Soria, estábamos.
Que es la Sierra de Guadarrama.
Tampoco
ha habido algún incendio.
Tampoco se ha quemado.
Ha habido algún incendio en la Sierra de Guadarrama.
Eso es por Ayuso, que lo ha hecho muy bien.
No, no, la parte de Segovia. Yo ahora te voy a hablar de la parte de Segovia. La parte de Guadarrama de Segovia, Villa Balsaín. Balsaín. Explotación. Durante toda la vida y sigue existiendo la explotación y la gestión del monte. Se cortan los árboles. Hacen aclareos de los montes.
Dentro de la legislación europea, ¿no? Con la misma legislación que Castilla y León, ¿no? Y el año que no hubo incendio en Castilla y León y sí los hubo en Canarias, ¿qué hicimos?
Pero sabéis dónde está el...
Esos discursos son peligrosos.
La legislación europea es igual para todo. ¿Por qué en algún caso funciona o no? Porque cuando se entró en Unión Europea, por ejemplo, alguna región autonómica italiana precisó que frente a tema de incendio, tutela medioambientale va in deroga alla legge europea. E che Spagna non puso questa frase nello accordo.
No, y hay una cosa muy grave que ha pasado por delante de las narices y algunos sí nos ha dado cuenta y otros no, que la fiscalía pone el foco en los planes de prevención de ayuntamientos que tienen 30 habitantes.
Lo está llamando capítulo ahora. Tenía...
Es decir, que esto es de loco. Es decir,
eso es busca de culpable.
Y es lo que a mí me molesta, decir, no, la culpa es la Unión Europea. No, la culpa la tiene la Unión Europea. Nosotros estamos libremente acogidos a la Unión Europea. Y hacemos lo que nos da la gana. Porque con las hipotecas hemos tenido...
Javier,
nos da la gana. Con las hipotecas hemos tenido que esperar 40 años que nos llamen la atención a través de... Es que nos haya... O no. El fusible de esto es culpa de la Unión Europea. A mí me toca los pies. Es como los ayuntamientos de Puerto de la Cruz dicen, no, la culpa la tiene Santa Cruz de lo que nos pasa a nosotros. No, lo que nos pasa a nosotros lo tenemos la culpa nosotros.
A ver, mira, es que la Unión Europea últimamente, te voy a decir.
¿O no?
La Unión Europea.
Claramente.
¿Pero qué hace la...? ¿Cómo estás poniendo a la Unión Europea como el milagro de...?
No. Lo que no quiero es que lo ponga como el demonio, ni la justificación de los problemas de un país.
El problema de los incendios...
Salgámonos de la Unión Europea si el problema es la Unión Europea. Salgámonos, ya. Dígalo a alguien, encima de la mesa.
¿Qué nos está resolviendo la Unión Europea sobre la inmigración? Por ejemplo, uno de los problemas más graves que tenemos, que está haciendo...
Pero que no es solo responsabilidad de la Unión Europea. Italia está en la Unión Europea.
Francia ha solucionado estupendamente. El problema de la inmigración...
Hay que hacer políticas nacionales en el marco de la Unión Europea.
Hay políticas que funcionan como Italia y política migratoria.
Javier, lo que no puede decir es que venga Europa a solucionarme el problema. No, porque luego puede decir, ¿usted qué ha hecho para solucionar el suyo? Esto es un marco. Usted está haciendo algo. No, pues entonces para ellos usted es la mierda. La Unión Europea no viene a apagar fuego. La Unión Europea viene a ayudar a alguien que está apagando fuego.
Es que la inmigración tú le estás considerando un problema español. Y no, es un problema europeo.
Y canario, vale.
Es un problema mundial. Europeo.
Europeo y mundial.
Pero
es canario, ¿no? Es canario.
Los
gobernantes canarios que decimos, venga, que venga Europa a solucionarlo.
No.
Pues es que esa justificación no me vale.
Una Europa permite que fugados que han intentado dar un golpe de Estado en un país y les permite pasearse por ciertos países de europeos.
Pero que es Bolaño que los está pidiendo. Es que están parando todo.
Está hablando de Puigdemont.
Es que están parando todo el gobierno de España, Europa.
Entonces, ¿Europa qué está haciendo ahora? Yo últimamente me saldría de Europa, te lo digo de verdad.
A ver, Europa últimamente está investigando la última declaración de lo que decimos Europa. Europa ha sido declarar golpe de Estado el referéndum catalán. Sí, sí. Esa ha sido la última declaración. Lo que pasa que no es el foco del problema no es qué hace Europa, es qué hace tu gobierno español. Allí está el problema. Que una determinada región autonómica a una determinada región autonómica le permite el derecho de límite territoriale y a otra libre. Es que no, es
y
que
todos pagamos la deuda tributaria menos.
Así que en algunas regiones pueden entrar todos los inmigrantes que quieran y puede entrar el fuego que quiera sin apagarlo. En otra hay barrera y en esa barrera la protege con
y
toda
en
la ley.
Misma jurisdicción.
Exacto,
el tema de la jurisdicción. Yo estoy cobrando 200 euros más de pensión porque tuve 5 hijas y España no daba cobertura que el hombre y la mujer tuviéramos la misma disposición. Porque ese beneficio lo tenían las mujeres, pero no los hombres. La Unión Europea nos ha dado la razón y por tanto yo tengo una repercusión económica de 200 euros
para los que se han jubilado después del año 14
del año 21.
El 16 A partir del 16. Los que tienen pensiones del 14 no tienen derecho a eso. Sí. Eso también tiene guasa.
Claro.
También te, si te jubilaste antes del 16, no tienes derecho a la... ¿Qué hago?
Es horroroso.
Bueno, hay que también poner un límite.
Sí, sí, sí.
Pero
los que estén vivos. No, no. En una pensión, los que estén vivos. ¿Por qué tienes que poner desde que aprueba la norma? La norma tiene que ser con efecto carácter retroactivo. ¿O no?
Tiene que ser, sí.
O vamos a generar más desigualdad. Es decir, si te jubilan el 16, tienes derecho a tener un complemento por hijo criado, pero los del 14 no.
Ya, o los del 12. Los del 12, los del 10.
Y hay gente viva. La gente que esté viva cobrando pensiones tiene que tener el mismo marco legal. Yo esto no lo he entendido nunca.
Europa.
No lo he entendido. Y sobre todo después de la pelea que ha habido.
Eso nos da pie a comentar que efectivamente la jurisdicción española sometida a la ley legislada, la de aplicación, se ve manirroto, o sea, se ve encorsetado el juez.
Teóricamente
para
una garantía, ¿no?
Pero hay jueces que se están atreviendo a decir, incluso, que por encima de la legislación española tienen que aplicar las directivas o tienen que aplicar las normas europeas y por tanto están aplicándolas.
¿Pero qué podemos esperar de un gobierno que tarda 6 meses en aplicar una orden del Tribunal Supremo?
Porque hay gobierno.
Y que cuestiona las decisiones del Tribunal Supremo poniendo al Constitucional a enmendar la plama al Supremo.
Sí,
¿qué
sí,
podemos esperar? ¿Y vamos a ir a Europa a pedir ayuda de qué? Ponga usted la casa en orden y después venga usted a pedirme ayuda.
¿Hay
¿no?
instituciones en Europa que lo pueden hacer?
Esa es la debilidad
y
de Europa.
No lo hacen.
Esa es la debilidad
y no lo
de
hacen.
Europa.
Sí.
La debilidad de España es cómo gestiona el miedo para todos los ciudadanos y someterlos a esa incertidumbre brutal para que sigan en la tutela del sanchismo. Eso es lo grave de este gobierno de España. Porque el miedo.
¿Y dónde está la alternativa?
Con el estado del cambio climático, quien diga que no, esto es una cosa horrorosa, está deschavetado. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, ¿quién puede negar el cambio climático? Joder.
Nadie lo niega.
Pues yo lo niego bueno, radicalmente.
Pues bueno, pues ya está en
si
tu derecho.
Hombre,
pero...
claro, si tenemos un nivel histórico de cómo ha ido la evolución.
Yo
pero...
creo que mayoritariamente la población mundial somos conocedores de que el clima cambia.
Cambia.
Otra
claro,
cosa,
pero
porque
los
el planeta,
ciclos
porque
han
el planeta está vivo.
Siglos atrás.
Ahora, lo que es importante saber
claramente
es cuánto estamos incidiendo a la mano del hombre.
Exacto.
Y cómo podemos revertirlo, no por el bien del planeta, que somos imbéciles al decir eso,
sí,
por nuestro propio bien. Porque aquí vamos a extinguirnos nosotros. El planeta no se va a extinguir. No va a distinguir a nosotros.
El discurso que está diciendo tú, Diego, es lo que el gobierno quiere establecer y quiere implementar a todo el mundo. Es decir, la culpa de todo es el
Javier,
hombre.
¿Quién ha hablado de miedo?
El hombre,
¿pero quién ha hablado de miedo?
El ser humano.
Pero Javier, ¿quién ha hablado de miedo? Es que me dice, tu discurso es el que quiere el gobierno, ¿no?
Claro.
En mi discurso, para mí me llaman negacionista. Yo no niego el cambio climático. Pero lo que sí niego es que las medidas que estamos tomando los seres humanos para interferir menos en el cambio climático no está siendo eficaz. Y que además no se ha valorado cuál es el trabajo que el hombre está incidiendo, la huella del hombre está incidiendo en ese cambio climático. Porque nos consideramos... Eso no es negar el cambio climático y eso no es el discurso del gobierno.
¿Cuál es la política del gobierno en contra de la energía nuclear cuando se ha demostrado que la energía nuclear es más limpia de todas las disponibles?
Pero el ataque a la energía nuclear es de la época de Felipe González, donde el cambio climático no existía en la mente de ningún socialista español.
Pero Francia
el parón de la energía nuclear española es del año 88, España, me parece, como, 89, mira, cuando lo de Lemoni. Y fue motivo de una de las recomendaciones de ETA. Y aquí estamos hablando del cambio climático para las nucleares. No engañemos a la gente.
Es que eso del cambio climático es una de la Agenda 2030, uno de los objetivos es decir, hacer culpable al hombre, al ser humano.
Exacto.
Al ser humano de todo lo que sucede en la Tierra.
Es
el máximo culpable. Entonces, eso es que es mentira. Es que es mentira.
Tiene su parte de verdad, porque si no
la huella,
una parte de verdad tiene, Javi.
Joder, que si la vaca...
Somos culpables de muchas cosas.
Y del CO2 es el máximo, el gas que asesino. El CO2. Y la vida en la Tierra es imposible sin el CO2. O sea, el CO2 es... imprescindible para la vida.
Ya han dejado de estudiar la fotosíntesis. Ya no, en primaria no se estudia la fotosíntesis.
No se estudia.
Que te decían, saca las plantas.
La física cuántica.
Saca las plantas del cuarto por la noche, que se duerme peor con las plantas dentro del cuarto.
Yo tengo datos de los años 57, me parece que era. 57.
Yo con un
que en Segovia había 48 grados de temperatura.
Es que el cambio climático no viene de anteayer.
Sí,
no, no, claro. Pero bueno, te quiero decir que es que te lo ponen. Tú escuchas las televisiones y las radios y te hablan de la meteorología, del tiempo, del clima. Yeah. Y también, como están metidos en el rollo de la Agenda 2030, pues te asustan. Yeah. Se va a acabar el mundo, la Tierra va a desaparecer si no cuidamos esto, el CO2, en el, yeah, el,
es que
en la
antes
temperatura,
era 40 grados, un 47
grados existía en los años 50 y tantos.
Pues mi discurso no es meter miedo a la gente, al revés, ¿eh? Mi discurso es seamos conscientes de que afectamos al y que tenemos que proteger el medio ambiente en el que vivimos. No es que va a acabar el mundo. No, no, el mundo no se va a acabar. Cuidar nos vamos a extinguir como seres vivos, pero nos vamos a extinguir más porque no tenemos hijos.
El cuidar el medio ambiente.
Nos preocupémonos de tener hijos, porque si no vamos a tener que criar morenos, rubios y de otros países.
El cuidar el medio ambiente.
Antes nos extinguimos por ahí.
El cuidar el medio ambiente. Vamos al 100%, eso por supuesto. Pero no es lo mismo cuidar el medio ambiente que lo que pretende con el cambio climático.
Pero
la Agenda 2030.
Pero tú me has dicho a mí que yo he comprado el discurso del gobierno de España y lo niego una y mil veces. Yo no estoy de acuerdo con el discurso woke.
Porque
el hombre,
yo te lo he dicho eso porque el ser humano, porque
no,
ser humano no es el
ser
culpable.
El ser humano tiene que tener criterio. Sí, somos culpables. ¿Cómo no somos
¿En
culpables?
¿En qué? ¿En que tira un papel?
En sobreexplotar. No, no ridiculicemos ni llevemos al absurdo las cosas que no. Porque es que no vale un extremo o el otro. Nos queremos quedar en el término medio o deberíamos de quedarnos. El ser humano ha afectado. ¿En qué manera?
¿En qué?
Coño, en las sobreexplotaciones, en la basura, en la gestión del agua, en las emisiones de CO2 desmedidas, en la reforestación, que no estamos reforestando adecuadamente. La sobreexplotación de los recursos naturales es una realidad del hombre. Otra cosa es que eso haya motivado un cambio climático alarmante que vaya a elevar la temperatura del planeta a 25 grados. No, algo le hemos afectado, por supuesto, como los dinosaurios.
Ya,
que
existían
unos peos de metano que eran como si una
estamos prohibiendo pescar en la mareta, es donde el sitio donde estaba Pedro Sánchez. Eso está bien para el cambio climático.
Tú empezás al Mar Menor, o sea, y ves la diferencia.
La mareta,
eso es influencia del hombre. Vete cómo estamos contaminando por los nitrofosfados los terrenos donde no se puede cultivar porque los terrenos están contaminados. No tenemos que negar que el hombre afecta al medio ambiente. Ahora, ¿en qué manera y cómo podemos revertirlo? Eso es lo que yo no le compro a la 2030. Es decir, por ahí vamos mal con el miedo a que viene el cambio climático, que va a subir el nivel del mar 2 metros, que las... Cuidado. Que no, asustar a la gente no sirve para nada más que para tenerlos asustados. Vamos a convencerlos de que hay que hacer una mejor gestión del medio ambiente.
Yo te estaba poniendo, por ejemplo, la sierra de Madrid, Guadarrama, que es la zona de Segovia, la granja de San Ildefonso, Balsaín, todo eso está gestionado. Es la vida de los pueblos que están al lado, tanto de la granja como de Balsaín. Viven de eso, han vivido toda la vida de eso. Ganadería extensiva, vacas, ovejas, ganadería, y lo siguen haciendo. Y la corta de los pinares, lo cuidan, limpian. Claro. Ahí nunca has oído un incendio, ni lo vas a oír.
Bueno, no toca madera. De todas maneras, nos venimos aquí a Canarias. Yo me he enterado que había aquí un bosque de cedro.
Algo hay.
¿Eh?
Que había bosques de cedro.
Había.
Y que ahora,
había.
La gestión forestal, esta isla creo que no ha sido modélica y que ahora se están tomando las cosas un poquito más en serio porque están hablando con científicos
también
y con técnicos
que saben de lo
que están hablando.
También había dinosaurios y han desaparecido.
No, pero es que el cedro no ha desaparecido porque se había extinguido. Ese dio por la explotación, por la mano del hombre.
El cedro y el
por
tabaco,
la manita del hombre.
El cedro, el tabaco y las arcas para viajar a Cuba se hacían de cedro. Las arcas esas de madera, que hay muchas por aquí.
Es decir, que el hombre se afecta.
Pero los bichos no abordaban
la repoblación. Pero es que tiene que vivir. A ver, en ese planeta está también el hombre. Vive el hombre en ese planeta. Y es evidente que es una especie que utiliza toda la herramienta que el planeta le dispone para su beneficio. Ahora es ser más educado o.
La naturaleza, la naturaleza es sabia.
Pero
vamos a ver.
Y por sí sola se regenera.
Y acaba con un ser vivo cuando quiera.
Sí.
Nosotros podemos domar un tsunami o un volcán. ¿Podemos encauzarlo?
Efectivamente.
Mucho más poderoso, así que no seamos. No nos consideremos Dios en la tierra, que no lo somos.
De alguna manera, mira, en el centro, yo hablo porque lo conozco de niño, yo en Segovia, que está en el centro de la península, hay un lugar. Un valle, que yo allí encontraba molusco. Es decir, el mar había estado ahí, en ese lugar.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces, es decir, los cambios de geológicos, incluso climatológicos, han existido siempre a lo largo de la vida.
¿Y van a seguir existiendo?
La tierra
Por eso lo importante es ver cómo estamos condicionando a la mano del hombre el cambio de este planeta, porque el planeta cambia solo.
Ya, pero vamos a ver, pero los incendios no se han producido porque alguien ha dado fuego.
Sí. Te entendí.
Sí.
Alguien dio fuego, ¿no?
Efectivamente.
Los grandes de este año, como
¿para
los
qué?
Grandes de cualquier ¿para parte.
Intereses
entonces, ¿qué cambio climático?
Y yo soy partidario de pensar que esos incendios tienen intereses económicos y sobre todo relacionados con lo que se pregona en el 2030, que es la energía limpia, llamada malamente, porque es energía sucia totalmente, la fotovoltaica y la eólica, contamina. La primera contaminación de eso es la visual, que hay contaminación visual también, no solamente la del C, que dice...
Hay ese estudio muy interesante sobre la esa contaminación.
Contaminación visual y acústica, donde afecta y daña a los animales de la zona. Una plantación de kilómetros prácticamente de fotovoltaica anula. ¿Dónde van esos animales que están viviendo ahí? ¿Dónde van? ¿De qué viven? O sea, el daño que están haciendo a la naturaleza con esas dos energías llamadas malamente limpias, que son sucias, de lo más sucio que hay, la fotovoltaica.
Y no contemos con la fabricación de las células fotovoltaicas que componen la planta. ¿Dónde se fabrican y cómo se fabrican? Que deben tener una chimenea, que la meten en un globo grande y lo llevan a la estratosfera y lo sacan fuera de la atmósfera. Porque esa emisión de CO2 para fabricar. Y es que a mí, cuando empezaron a montar plantas fotovoltaicas aquí en Tenerife, un ecologista de verdad, de los de convencimiento, como socialistas de verdad, me enseñó un estudio donde estaba el ahorro que generaba una célula de entonces era el silicio, ahora ya ha cambiado a selenio, creo. Fabricar esa célula, cuánto emisión de CO2 provocaba la atmósfera terrestre y cuánto ahorraba el uso de la vida media de una célula de esa, y era espectacular. Pero es como los coches eléctricos, ¿no? Es decir, los coches eléctricos van, no echan humo, pero para cargar la batería genera humo en la central. Pues,
claro.
Ese no lo he visto todavía, pero el de la célula, hablo del año 2008. 2009, era el doble. Se emitía el doble de CO2 por la fabricación de lo que ahorraba en su vida útil.
Exacto, es que
puesta en el mejor sitio del mundo, es decir, para producir la mayor cantidad de kilovatios en su vida útil. Se producía el doble CO2 en su fabricación que es lo que ahorraba. ¿Qué negocio es este? Claro.
Ya. Es que toda esa cosa.
¿No? Sí, seguramente.
Ya, las baterías son muy.
No, hablo también de la célula. De la célula de las placas.
Pero todo ese proyecto había sido descartado a su tiempo. Cuando, claro. A ver, el ingenio humano siempre va progresando y desarrollando cosas. Es evidente que todo eso que estamos viendo ahora, alguien lo ha pensado. Pero hubo una generazione de político que decidió dejarlo parado, que todo ese proyecto no avanzara porque eran clasificados como innecesario, inutile, controproducente. Non sé quién sito ese brillante político que ha recuperato ese proyecto que alguien había descartato con todo el consenso de la comunidad científica. Allí está el problema, que estamos rodeados de político o vendido o inútil o ignorante, una de las tres.
No.
La primera, yo creo.
Bueno, podemos ir acabando y quiero que me cuenten si tienen esperanza en que este curso político que se inicia ayer con ese nuevo Consejo de Ministros que no solucionó los problemas del incendio, saben ustedes, ya ha declarado 16 comunidades autónomas con zonas catastróficas. 16 de 17.
Qué
es decir,
fácil.
No hemos librado nosotros, ¿no? Este año no hemos librado Canarias, ¿no?
Yo
porque
tengo
el resto
claro.
Todas tienen zona catastrófica.
Se te ha quemado la casa con 16.000 euros la vuelves a construir.
Y han dado 6 millones para acabar de ayudas de lo de La Palma 4 años después. ¿Eh? También en el Consejo de Ministros de ayer han aprobado la entrega de 6 millones de euros para acabar de pagarle las propiedades que perdieron los habitantes
pero
de La
siguen
Palma.
Viviendo en la chabola, ¿eh? O sea, en el container.
Bueno, ya el gobierno de España dice que ya con esto hemos acabado.
Sí.
4 años después ya tenemos todas las entregas.
Sí, yo no tengo ninguna buena expectativa de este futuro inmediato en España, habida cuenta de cómo se ha montado todo este tinglado que sigue igual, siempre igual. Hablando de los incendios, la culpa de unos de otros. Y realmente hay poco sentido común y poca voluntad de que mejore. ¿Por qué? Porque Carlos Cipolla es un señor que ya
predijo, ya has hablado de él en alguna ocasión.
Estos son personas
es el que
estúpidas
dice que hay estúpidas, más estúpidos de los que
hay,
no creemos,
hay
¿no?
Varios estúpidos, ¿no? Pero el estúpido más profundo es el que nadie gana. Estúpido es hace mal y él Bueno, pues en este caso está manteniéndose, pero realmente las expectativas son de muy poco progreso. Si no hay un cambio político en España y que hay una tendencia europea donde se identifique cuál es su objetivo más claramente... con
Albi se ha dado la clave, está haciendo las cosas en Europa maravillosamente. Claro. Pues nótese la ironía.
Y si no, esto pues seguirá mal.
Pues tenemos que irnos ya, a ver si la semana que viene estamos mejor que esta semana. De momento ya vamos a tener el horario definitivo de empezar a las 7 de la mañana, que a mí me gusta casi más. Giovanna, Jordi, bueno, Javi, lo pasen ustedes bien. Y tú modérate, chao, modérate, chao. Modérate, que estás cada día más radical.
No, radical no.
Yo a lo mío, yo sigo.
Al final le vamos a dar
yo
razón.
Con mi edad os digo lo que pienso.
Hace muy bien.
O cuando lo voy a decir, si no.
Es verdad, en eso tienes razón.